COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.
2 y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si te acabas de incorporar a la radio, estás en la COPE, estás en la noche. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Pues ha comenzado la semana casi de la misma forma, ¿no?, que abandonamos la anterior. Los titulares podemos decir que no han cambiado mucho. No es un buen momento para llamarse Jordi Pujol, la verdad. Ya sabemos que el hábito no hace al monje, ni el nombre o el apellido a quien lo lleva, pero hasta el centro de estudios que llevaba este nombre, el de Jordi Pujol, ha decidido disolverse.
Sí, bueno, y hablamos de otros nombres y apellidos. Apple está a punto de presentar su iPhone 6 y hay quien está de los nervios esperando que llegue el momento de tenerlo en sus manos. Bueno, pues en breve sabremos si la espera ha merecido la pena.
La noche como el día deja noticias buenas y malas, como siempre. Y sinceramente, a no ser que la actualidad nos haga cambiar de intención, vamos a buscar la cara de la que nos ponga más contentos. Esa es nuestra intención.
Eso es. Y esta noche, en la noche de COPE, si estás calvo, te vamos a poner los pelos de punta, ¿eh? Comprobaremos que la tecnología y la mente van de la mano. Y te vamos a demostrar que la frase "eres más simple que el mecanismo de un botijo" no tiene razón de ser.
Y por si fuera poco, hay nuevas pruebas sobre la posible identidad de Jack el Destripador, o por lo menos eso es lo que dicen. Salvador Ortega nos va a intentar sacar de dudas y por si algo no te queda claro te lo vamos a contar en chino, pero no te preocupes que lo vas a entender todo a la perfección.
Bueno, el tema que estamos tratando hoy en la noche justo es el tema de empezar. Normalmente cuando empieza una nueva temporada, que solemos decir que es tanto en septiembre como a primeros de año, pues uno se motiva en diferentes historias que quiere, pues desde dejar de fumar a ir al gimnasio, ya sabemos todos, y estáis de hecho diciéndonos los oyentes más o menos que os habéis propuesto para este año. Y también hay algo que suele ser lo de aprender un idioma, por ejemplo. Y casi siempre, pues lo llevas complicado, porque estás en una edad que ya no, ¿sabes?
Yo quiero aprender chino.
¿Quieres aprender chino?
Sí.
Pues te lo voy a poner muy sencillito.
¿Sabes, Roberto, que en 2020 llegarán 1 millón de chinos a España como turistas?
En 2020 llegarán 1 millón de chinos.
¿Un millón de chinos?
Pues estamos a tiempo todavía, ¿eh?
Sí.
Para organizarnos, digo.
Sí. Sí.
Estamos en 2014, ¿no?
Sí.
Tengo 6 años para aprender chino para recibir...
Hombre, en concreto para ti, Victorio, no sé si te va a dar tiempo en 6 años, pero algo seguro que puedes hacer.
¿Sí?
Sí, claro que sí.
¿Me podéis arreglar el tema?
Luego hay gente que tiene más o menos facilidad. Arreglarlo luego dependerá también... Yo tenía un profesor, ¿sabes? Que él decía que no era ni profesor ni maestro, que era preparador, que dependía de lo que cada uno... Luego él decía, yo os dejo aquí una parte didáctica y luego cada uno que se aplique.
Entonces... Eso lo decía en su día. Si lo hubieses tenido al profesor, diría que es coach.
Coach. No le habría gustado, seguro. Bueno, todo esto viene a partir de que tenemos encima de la mesa un libro que se llama así, Aprende Chino Ya.
¿Ya?
Yo no sé si en chino esto, el imperativo se llevará mucho, pero dice, aprende chino ya. Y es el mejor método para principiantes con claves sobre cómo hacer amigos y negocios, algo que después de las cifras que nos daba Vittorio y lo que estamos últimamente pues comprobando, yo creo que no hay que viajar mucho para darse cuenta que ellos sí que viajan, por lo menos a nuestro país, y que además se integra bien en nuestras costumbres, cada vez tiene más negocios.
Roberto, a mí me encanta la editorial se llama Lo que no existe. No, es curioso, ¿eh?
Sí,
es curioso.
Sí, sí. Bueno, pues esto existe. Están con nosotros, creo que los dos autores de este libro. Están con nosotros Ainhoa Segura y Wang Xin. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches.
Van a presentar hoy martes, 9 de septiembre, en el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid este libro. Ainhoa y Wang, ¿de dónde surge esta oportunidad, ¿no?, de que una editorial os diga, venga, vamos a motivar a los españoles, ya que en 2020 van a llegar 1 millón de chinos, para que aprendan este idioma que, lógicamente, con el paso del tiempo y con la apertura de China, cada vez es más importante?
Bueno, la verdad es que siempre nos motivó el hecho de poder facilitar a nuestros alumnos la enseñanza, tanto del español, que tanto Wang Xin como yo llevamos años enseñando español a nivel de universidad, y queríamos encontrar un método que ayudara a nuestros alumnos aprender el español, pero de una manera sencilla. Y tras conocernos nos dimos cuenta que podíamos hacer un método en el que no solamente aprenderían español los alumnos extranjeros, sino también en este caso los españoles podían aprender chino. Eso pensamos que era un método muy innovador y que podríamos nosotros poner nuestro granito de arena a la hora de crear este método, y así nos pusimos manos a la obra y lo conseguimos y llevamos a cabo este método de Aprende Chino Ya.
Déjame que diga que en la sección 1 dice: lección previa sobre pronunciación de chino. Dice: la pronunciación del chino nos resulta bastante complicada a los españoles. Debes saber que hay sonidos que no se encuentran en nuestro sistema fonológico. Así vamos bien. Si hay sonidos que no tenemos. ¿Cómo vamos a hacer?
Oye, Juan, ¿tú hablas español?
Sí, claro.
¿Te costó mucho hablar de aprender español?
Ah, sí, yo empecé a estudiar el español desde 1998.
Sí.
Llevo hablando el español más de 15 años.
¿Y un chino que ha conseguido hablar el español, y los hay muchos, no solo es tu caso, puede tener más o menos dificultades, pero un español aprendiendo chino da la sensación, ¿no?, en principio, de que puede ser más difícil, ¿no?
Como mi caso, yo podría...
Sí, claro que sí, sí. Hay muchas dificultades, tanto los chinos como los españoles, me parece, porque tengo muchas experiencias de enseñanza de más de 7 años. Uh-huh. Por eso, durante el proceso, encontré muchas dificultades de los alumnos, los españoles y los chinos. Por eso, también es porque escribimos este libro, para queríamos resolver sus problemas, para que puedan estudiar más fácilmente.
Uh-huh. Es, por ejemplo, a ti te ha resultado muy complicado aprender el chino. O sea, sinceramente, es un idioma difícil. O sea...
Es un idioma que tiene su complejidad. Entonces, lo que sí que nosotros intentamos es facilitar al máximo con varias herramientas que ponemos a disposición del lector, del aprendiz, facilitar al máximo la enseñanza de este idioma. Entonces, queremos lanzar el mensaje de que es posible aprender chino, de que es posible aprender chino de una forma amena, y que vamos, que utilizando este método, aunque hay que ser realistas,
hay que dedicarle tiempo,
hay que dedicarle esfuerzo, pero que la gente no se sienta, o sea, que piense que es posible y que siguiendo nuestros pasos y siguiendo nuestro método puede hablar, tener ese nivel de inicial.
Vosotros estáis ahora, Juan, estáis ahora en España para presentar dentro de unas horas este libro en el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid, pero normalmente donde estáis es en China, dando clases en una universidad.
Sí.
Entiendo que la mayor parte de vuestros alumnos son alumnos chinos.
Sí.
¿Y cómo acogen? Es decir, cuando un chino dice, bueno, voy a aprender otro idioma, generalmente el idioma con el que mejor te puedes mover en el mundo ahora mismo es el inglés. Uh-huh. Pero es verdad que el español, y lo dicen todas las estadísticas y todos los números, tiene cada vez más aceptación, ¿no? Uh-huh. ¿Para un chino es igual de complicado aprender inglés que aprender español?
Como si dices, depende. A algunos les cuesta más estudiar inglés, a algunos español. Depende
de la persona.
Sí, depende de la persona.
Oye, ¿y los chinos cómo reciben, por ejemplo? O sea, nosotros, los españolitos, estamos acostumbrados a que nos cuesta mucho hablar otro idioma. No es el caso de mi compañero Lartao, por eso está conmigo, que se le da bien por lo menos el inglés, algo que... Pero a los españoles nos ha costado siempre aprender otros idiomas. Pero sí es verdad que donde hemos llegado nos hemos intentado hacer entender, ¿eh? Y además, si viene aquí un extranjero, aunque no sepamos inglés, le intentamos entender, cosa que cuando sale fuera, o te entiendes en inglés o normalmente pasan de ti. ¿Cómo son los chinos a la hora de intentar entendernos? A ver, o sea, me refiero porque hace poco también nos decían desde la Cámara de Comercio y tal que, bueno, que por cómo es su sociedad o sus normas, a lo mejor podemos hasta meter la pata, ¿sabes? Hasta desde el color del paraguas que llevas un día, ¿no? Entonces, yo no sé si cuando llegas a lo mejor dices, he querido decir esto y he visto que no me ha puesto buena cara. O sea, ¿van a ser receptivos?
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que los chinos, las personas chinas son muy acogedoras. Mucho más de lo que nos imaginamos cuando vivimos en España. Yo tengo la suerte de haber pasado ya un curso académico siendo profesora en Pinghai. Y la verdad es que estoy encantada con el calor de la gente. Pero sí que es verdad, ¿no?, nuestros alumnos tienen eso, ¿no?, el calor de la gente, pero nosotros necesitamos saber unas cuestiones culturales también para insertarnos dentro de la sociedad y no meter la pata. Por eso nuestro libro tiene una sección en la que hablamos de cómo hacer amigos y negocios en China. Y básicamente lo que hacemos es dar 10 claves de cómo comportarnos y cómo insertarnos dentro de la sociedad, con el objetivo de que fluya una comunicación y de saber qué hacer en cada momento y qué no hacer, como tú decías, porque hay cosas que hay que hacerlas y hay cosas que no hay que hacer.
Dinos alguna.
Pues, por ejemplo, en una cena de que te invite tu jefe, tienes que saber que hay un orden. Sui Renzi se llama, es un orden jerárquico muy muy estricto, en el que hay un orden en el cual se deben sentar las personas.
Hay un protocolo.
Hay un protocolo muy muy rígido, muy rígido. Uh-huh. Y entonces eso no puedes saltártelo porque realmente ahí estás metiendo la pata, ¿eh? Hay que saber ciertos.
Hemos sentado bien, Juan.
Sí.
Oye, una cosa. Después de leer este libro, después de estudiar este libro Aprende Chino Ya, uno tiene un determinado nivel de chino. Lo que pasa es que, claro, como el chino no es tan habitual como el inglés en nuestra sociedad, cuando uno le pasan un libro de inglés a esas alturas, a cualquiera de nosotros, sabe que estudiando ese libro, pues bueno, puede llegar a un cierto nivel de inglés, ¿no? A un nivel muy de principiante, un nivel medio o un nivel avanzado. Cuando uno, digamos, supera la prueba de meterle las horas que hay que meterle a Aprende Chino Ya y lo estudia, ¿en qué nivel se encuentra? Es decir, ¿qué tiene? ¿El básico para poder empezar a comunicarse con un chino? ¿Es capaz también de quizás escribir algo en chino o eso es más complicado? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Nosotros lo que ofrecemos es una apertura inicial al chino, al lenguaje, a su pronunciación, a su escritura. Entonces, esa apertura es lo que nosotros proponemos. La persona que siga nuestro método tiene un nivel inicial, por lo tanto, tiene una base con la cual poder comunicarse con ciertas limitaciones, pero sí que puede entablar pequeños, puede comprender ciertas frases sencillas, puede entender ciertas expresiones, cierto vocabulario, pero bueno, siempre dentro de lo que hablamos, ¿no? De ese nivel inicial, ¿eh? No hablo, por ejemplo, de esta conversación que estamos teniendo nosotros
ya,
aquí.
Lógico.
Por ejemplo, caso práctico, yo voy a China y quiero, digamos, intimar o ligar con una señorita china. Si le guiño el ojo, ¿ella me entiende o no?
¿Qué opinas, Maxi?
Que
si guiño el ojo a la señorita china, ¿ella qué puede entender con eso?
Sí, claro que sí.
Que lo va a entender.
Eso es universal, ¿verdad? Eso es universal. Oye, igual, una cosa. Claro, con esto ocurre como cuando uno va al extranjero, ¿no? Uno estudia un libro para principiante, por ejemplo, en inglés, que estábamos hablando antes, y bueno, cree que tiene una base más o menos correcta y de repente se va una semana de vacaciones a Nueva York. No. Llega a Nueva York y se mete en un barrio y va a comprar unos yogures, unas Coca-Colas, y de repente se da cuenta que el de la tienda empieza a hablarle y la velocidad no es la misma, el vocabulario seguramente no es muy parecido, y dice, para esto estaba estudiando yo 2 años inglés y resulta que ahora no le entiendo nada al señor de la tienda. ¿Ocurre un poco igual con el chino? ¿Hay mucha diferencia entre lo académico, lo que vosotros presentáis en Aprende Chino Ya, a lo que luego realmente uno cuando va a tu país se encuentra o no?
Creo que puede encontrar las palabras más usadas, pero me parece que necesitan un poco más tiempo, porque las letras chinas y las españolas son de dos sistemas totalmente diferentes. Uh-huh. Pero ellos creo que se pueden, porque puedes abrir el libro. Que sí. En las dos páginas, la página de la izquierda y la de derecha, hay las palabras que tienen mismo color, es totalmente están correspondientes.
Ah, vale.
Sí, se puede, mira, por ejemplo, en la página, por ejemplo, en la primera línea, hay una palabra que está subrayada de rojo.
Sí.
Sí, en otra página, en la página izquierda también.
De todas maneras, a vosotros os enseñan antes a dibujar, ¿no? Porque digo, las letras chinas, o sea, yo intento hacerlo algunas veces sin poner nada y digo, es que no me sale. O sea, verdaderamente son letras preciosas. Creo que cada una tiene casi un significado, ¿no? Un símbolo.
Bueno, no sé si esto igual debería contestarlo Wang Xin, pero sí que viene, es un idioma ideográfico, es decir, viene se comienza el origen es de una idea transformada en un dibujo, como tú decías, que se vuelve más complejo con el paso del tiempo, ¿no? Y pero cada grupo de caracteres corresponde a una idea, y para nosotros cada palabra corresponde a una idea. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, si nosotros conocemos esa unión de caracteres, conocemos la idea, y eso es lo que nos debe importar.
Una pregunta importante a la hora de comprar este libro y, bueno, motivarse para
aprende
poder...
Chino
para
poder ya.
Aprende chino ya, ¿no? ¿Por qué un español, por qué un oyente hispanohablante que nos está escuchando a estas horas de la madrugada se pregunta, bueno, pero... ¿Para qué cosas me viene bien a mí estudiar chino? El saber siempre es bueno, saber cualquier cosa es bueno. Y lo que pasa que, claro, cuando uno se mete en una cosa que en principio es bastante más complicada para nosotros, como es aprender chino, tiene que tener un poco claro cuál puede ser su utilidad. ¿Para qué tipo de situaciones, para qué profesiones, para qué tiene relevancia el chino?
Sí, relevancia. Bueno, tiene mucha relevancia en el sentido de que... Por ejemplo, en la actualidad, cada vez más personas quieren o tienen en su mente el ir a China a trabajar. Hace un año y medio yo no sabía que iba a estar trabajando en China. Y mandé, además no mandé muchos currículum, unos 3 o 4 a universidades chinas y me contestaron a las 2 semanas.
¿Y sabías algo de chino?
No.
No sabías nada.
No. Entonces...
¿Y no te dio miedo?
Bueno, tenía cierta aprensión, ¿no?
¿Pero te gustaba la comida china?
Sí, siempre me ha gustado mucho.
Eso es un paso.
Es un paso adelante. Entonces, yo creo que es importante para estar preparados para el futuro.
Muy bien.
Y eso es lo que...
Pues voy a decir una cosa, que en esta conversación que hemos tenido para aprender chino ya, el libro El mejor método para principiantes con claves sobre cómo hacer amigos y negocios, por cierto, y viene con CD audio MP3, que esto hay que escuchárnoslo.
Sí, sí. Sí.
Vittorio, estoy sí, escuchándolo. Sí. Digo que se ha notado sobre todo, como decía, pues que el Artaun sabe inglés, porque... te llamaba Juan, y yo que no tengo ni idea, te llamaba Juan.
O sea,
debe ser la mezcla, más o menos, como, ¿cuál es ¿cómo sería la pronunciación correcta de tu nombre?
Juan. Juan.
De todas formas, supongo que Juan es el apellido y Xin es el nombre, ¿o no?
Sí.
Así es.
Como Tony, Xin es el nombre.
Ahí no me asegura.
El chino tiene orden, de palabras, siempre está diferente.
Está alterado, sí.
Muchísimas gracias por habernos
aprendido. Aprende chino ya, en la editorial Lo que no existe. Nos ponemos, en cuanto terminemos el programa, nos ponemos con el libro, ¿de acuerdo?
Mañana vamos a hacer tú y un examen, a ver qué tal nos ha dado.
Bueno, que nos tome la lección Victorio.
Victorio?
¿Qué te parece?
Chicos, Ainhoa, Juan, muchísimas gracias por venir aquí a presentar este libro y mucha suerte dentro de unas horas en la Cámara de Comercio de Madrid, que sea todo un éxito y que los españoles, ya que, bueno, como decía Roberto, no acabamos de darle muy bien al inglés, a ver si con el chino nos animamos y por lo menos llegamos a la altura del inglés.
¿Cómo se dice adiós? ¿Cómo se dice adiós?
¿En chino?
Shaitien. Shaitien.
Pues eso.
Shaitien.
Shaitien. Y a los chinos que nos están escuchando, que sabemos que estáis ahí, nos estamos preparando, ¿eh?
Pero ya.
Ya.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto.
2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Esto que suena es el inconfundible Camino Soria de Gabinete Caligari, que es la canción que esta noche Roberto ha elegido para el duelo de canciones entre él y yo. ¿Por qué Camino Soria? Pues evidentemente lo explicará él, pero claro. Pero una de las razones principales que yo supongo que habrán hecho que Roberto elija Camino Soria hoy es porque su madre es soriana, ¿no?
Pues es de un pueblo que se llama Lumías, creo que lo he dicho en alguna ocasión, muy pequeñito, cerca de Retortillo, Berlanga de Duero y tal. En verano nos juntamos en las fiestas 40 personas y en invierno hay 2 personas viviendo, vamos, 2 familias.
¿Eh? Sí.
Pero vamos, eso es porque me recuerda, me trae muy buenos recuerdos y porque pienso que es una canción que que maneja muy bien eso que decimos alguna vez de Marca España, ¿no? De cómo es pues una localidad más bien pequeña, ¿no? De lo que es nuestro país, y sin embargo que tiene muchísimo arte. Hay Machado, Becker, en fin.
Soria pura cabeza de Extremadura.
Bien. Bueno, como Roberto ha apelado a una parte importantísima de su vida, yo he decidido hablar de mi vida al completo.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some
El In My Life de los cuatro chicos de Liverpool, de los Beatles, In My Life, en mi vida. Yo, como soy un libro abierto, pues tampoco me importa desnudarme en este sentido en antena.
Pero solo en este sentido, ¿vale? Que
solo en este sentido.
Puesto el aire acondicionado, ya sabes que es mejor que nos mantengamos así. Un
sí, señor.
Respeto,
ya sabes que tienes para votar si te gusta más el Camino Soria de Gabinete Caligari de Roberto, o si por el contrario prefieres el In My Life de los Beatles que he elegido yo, de aquí hasta las 6 de la mañana y sabremos quién gana este duelo de canciones. La semana pasada hubo un empate, una victoria de Roberto y dos por mi parte. La semana fue mía, pero esta semana las cosas pueden cambiar totalmente. Pueden ser cuatro victorias para mí y que Roberto se vaya con el rosco. ¿Quién sabe? O que gane.
O con el rabo entre las piernas, que se suele decir.
Efectivamente. En cualquier caso, ya sabes. Twitter y Facebook, La Noche de Cope. Vota la canción que más te gusta en este nuevo duelo de canciones.
Y para votar, lo tienen que hacer a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos el Facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope, y en correo
lanoche@cope.es.
Somos, si es que sencillito, más sencillito no puede ser.
Victorio, buenas noches otra vez.
Buenas noches.
¿Te has hecho buen amigo del chino?
De Juan. Sí. De Juan. Juan y la chica que le acompañaba.
Ainhoa.
Ainhoa, que tiene nombre.
No me sepan plona.
De Pamplona.
Es de. Ah, bueno, porque ha dicho
es que. Es de Pamplona, lo que pasa es que ella ha vivido muchos años en Burgos, ya, pero es Pamplona. Oye, que tenemos tema del día hoy. ¿Cuáles son tus propósitos para después del verano? Y acabado el verano, no técnicamente, porque esto no termina hasta casi que pasan dos terceras partes
hasta
del
que
mes.
Se va la calor.
Efectivamente. Pero bueno, pues estamos ya todos en el trabajo, los niños empiezan los colegios. Y hay dos fechas, todos lo sabemos, ¿no? A lo largo del año, en el cual los propósitos pues engordan y luego van poco a poco pinchando o no. Que son el inicio de curso y el inicio del año.
El inicio del año, sí.
Que si dejas de fumar, que si te has propuesto hacer deporte, aprender algún idioma como el chino que hablábamos ahora, perder peso y muchas otras cosas pendientes que puedas tener por ahí. Cuéntanos.
Cambiar de trabajo, que aunque la situación no es que sea boyante, pero hay quien dice, bueno, yo este año, pues porque no le gusta la situación en la que está, su horario, tiene un jefe
pensado,
que...
¿Tienes pensado cambiar?
Yo espero que no.
¿Pero eres un hombre de propósitos o de despropósitos?
Yo soy más de despropósitos, sí. Victoria.
Sí, yo me propongo...
Claramente,
Me propongo ser de propósitos, pero acabo despropositando.
Sí. Bueno, pues en cualquier caso, redes sociales, La Noche de Cope, tanto en Facebook como en Twitter, y el email lanoche@cope.es para contarnos cuáles son tus propósitos para después del verano. No tiene por qué ser ninguno de los que te hemos comentado, quizás alguno oculto o distinto que tengas tú ahí. Somos todo oídos, somos todo ojos, y cuéntanos durante toda la noche alguno de esos propósitos que tienes para después del
verano. De propósito.
O de propósito.
¿Y ese cuchillo que has traído para qué es? Que
este cuchillo que tengo aquí lo vamos a utilizar ahora no para, sino junto a Salvador Ortega.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y es que, Roberto, a finales del siglo XVIII había un señor que se hizo llamar, o al que le llamaron Jack the Ripper, Jack el Destripador. Todo el mundo conoce más o menos la historia. Si no la recuerda, vamos a ponernos al día hoy. Pero, Salvador Ortega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lartaun.
Resulta que hay un señor, hay un médico, que dice que sabe quién es, quién era Jack el Destripador, y habla de un tan Aaron Kominski, que era peluquero y que era polaco, según dice las pruebas de ADN que ha podido realizar. Así a bote pronto, Roberto, Victoria, ¿a vosotros qué os parece esto? ¿Vosotros creéis que Jack el Destripador puede ser un peluquero polaco?
Hombre, instrumentos tendría, en caso de que hubiera querido degollar, por ejemplo, a alguien. Ya sabemos que esa navaja bien afilada, ya, bueno, pues destripar también perfectamente. Unas tijeras bien afiladas, no sé cómo eran en la época las tijeras, las navajas.
Roñosas,
o utensilios de... No lo veo con, a lo mejor, con otro tipo de utensilios que se utilizaban en la peluquería, pero allí creo que eran bastante rudimentarios y seguramente cualquier punzón podría haber servido para esto, ¿no?
Salvador. Desde luego, lo que no es novedad, ni mucho menos, es el nombre de Aaron Kominsky.
No, no es novedad, no. Pero no es novedad porque ya se sospechó de él en tiempo. De hecho, uno de los oficiales que llevaron la investigación más tardía precisamente de los crímenes de Jack el Destripador dejó algunas anotaciones en su libro de investigación. Y este libro pues apareció un día pues en casa de un sobrino, un nieto, un familiar así de ese tipo, y que le estuve leyendo. Y una de las anotaciones habla de Aaron Kominsky.
A mí hay una de las cosas, no sé si estarás de acuerdo, Roberto, que más nos han sorprendido preparando este asunto es, por supuesto, nos ha sorprendido que un médico salgara diciendo que Aaron Kominsky, al que no conocíamos ni tú ni yo posiblemente, un peluquero polaco, puede ser Jack el Destripador. Pero a mí más que eso, no sé si a ti, me ha sorprendido enterarnos que Salvador Ortega es considerado un riperólogo, es decir, un experto en Jack el Destripador.
Pero más aún que se juntaba...
Mira la cara que se le ha quedado a Victorio, se le ha quedado una cara como diciendo, ¿también?
Pero ¿hasta qué punto experto?
Os juntabais cada dos años, nos comentabas, ¿no? Más o menos.
A mí me invitaron, era un grupo, había un grupo de una... En principio fueron 16 y luego después se entraron 4 más. Y me invitaron a pertenecer al grupo y yo...
¿Y qué hacíais en ese grupo?
Nos juntábamos cada dos años... En un bar que hay justo, es uno de los bares que existió en aquella época y donde las prostitutas se reunían. ¿Cómo? Y demás, que es un bar que hace esquina en Whitechapel. Bueno, pues allí ya charlábamos y nos tirábamos un par de días pues charlando del resto de las investigaciones. Sí. En ese bar. Yo falté ahí. Sí, no, ahí cada cual exponía sus investigaciones.
Mira que tiene que haber cosas para hablar, yo que sé, un lunes de fútbol, de política en nuestro país y tal.
Y vosotros hablabais de un tío que se dedicaba a destripar.
Hombre, no sé, personalmente a mí no se me ocurriría ir al bosque a balar de Jack el ni a coger mariposa.
Sobre todo de noche, sobre todo de noche, ¿verdad?
Pero vamos, el bar era un buen sitio y además sí. Estaba arriconado, que yo era una tertulia investigadora.
Buena cerveza.
Pero eso, no, buena cerveza, buena comida, porque claro. Yo también se comía.
Y ponerse muy en el ambiente, al fin y al cabo, que vivía también en su época Jack, ¿no? Me imagino, porque sería
no,
un
más
poco
que
de
nada
cantinas.
El ambiente era en cada cual hablaba y a cada cual tenía un cierto número de minutos para poder hablar, o bien media hora, el que más, y todos nos entendíamos. Pero había dos personas que eran argentinos y otra que era también de América del Sur, que a esto se lo tomaban muy a pecho. Y la verdad es que estaban muy por encima de las investigaciones de los demás, no en calidad, ni en cantidad, sino en imposición de esas propias ideas.
¿No? ¿Ah, sí?
Eso, sí, sí, se formaba una garata de espanto.
Y os destripabais unos a otros,
yo estuve
¿no?
una vez, perdón.
Os destripabais unos a otros, ¿no?
Literalmente hablando, sí, claro, eso es. Y llega un momento en que hay una bronca grande. Yo ese año no fui, pude ir. Me tocaba a mí, además, dar la conferencia inicial ese año. Y yo no fui, no pude ir porque tenía que hacer otras cosas y demás. Y menos mal que no fui, porque se formó tal garata aquel día que el dueño del restaurante, el dueño del bar, optó por decir, señores, it's finished. Aquí se acaba todo esto. Ustedes no vuelvan más por aquí. Ya está. Y después el grupo desapareció. Ahora ahí existe una nueva tendencia a formar ese grupo, ya somos 6, e intentamos reunirnos en casa de un amigo que tiene una librería en París. Ajá. Y que sí, de mi amigo Stefan Bourgeois, que este señor es un experto en serial killer, en asesinos en serie. Ya. No es policía, es muy amante de la novela negra, escribe muy bien.
El librero.
Sí, pero tuvo la mala suerte, además de que un asesino en serie le matara a su mujer. A partir de entonces empezó a investigar y él tiene permiso para Estados Unidos para ir a investigar a todos aquellos asesinos en serie que viven y están detenidos.
¿Ah, sí?
Y además France 1, o sea, la emisora de televisión, pues lo protege, le da dinero para que vaya a hacer
Salvador, pero cuando reunís así, o sea, la idea es, por ejemplo, hablando de Jack el Destripador, la idea es al final encontrar la solución definitiva, o sea, poder mostrar unas pruebas con los conocimientos de cada uno, decir, mira, ya que el destripador era, no sé si el barbero, el electricista,
no,
o quién era.
Muchos, o sea, sospechosos, hubo muchos sospechosos, e incluso hay una novelista americana, Patricia, que además ha gastado muchísimo dinero en esas investigaciones, Patricia Cornwell, que mandó hace poco tiempo, hay una investigación a dos médicos forenses especiales para que buscaran algo. Y ahí apareció una huella que se examinó y que además se estudió muy profundamente y parece ser perteneció a un pintor flamenco además que estaba con un tal Willimer. Y naturalmente este fue el que hasta el primer momento llegó a ser sospechoso un poco más cercano.
Rápidamente, ya sé que su historia es muy prolija y que se ha escrito muchísimo sobre él, pero para situarnos aquellos que estén ahora quizá un poco perdidos sobre qué es lo más relevante que hizo Jack el Destripador, ¿qué podríamos decir de él?
Vamos, situados en el final del siglo XIX, o sea, 1888, que es cuando empieza a funcionar. Entonces aparecen una serie de crímenes...
Que no está lejano, por cierto.
O sea, no, hombre, ayer o antes de ayer, más o menos.
No. Cuba era de España, entonces.
Las técnicas, yo creo que se podía haber hecho más y llegar a estudios muy profundos. En aquella época no había tanta afición por la medicina forense y por lo tanto no se podían estudiar los cortes. Si se hubieran estudiado los cortes perfectamente, se hubiera podido llegar a conocer con qué útiles se habían realizado, con qué manos se podían haber llegado a realizar, y luego después los cortes cómo iban, si iban de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
Pero eso es leyenda, lo de que los cortes eran de un profesional, ¿eso es leyenda o eso es real?
No, eso es real totalmente. Hoy día eso se estudia perfectamente y se estudian las colas de entradas y colas de salidas de las heridas y por tanto te van indicando en qué posición están las personas que implican ese tipo de heridas. O sea, se puede hacer, pues pudo haber hecho algo de eso. Hubo algún aficionado que hizo algo más, pero no llegó muy al fondo. Por eso a mí me extraña que se hayan encontrado huellas biológicas, o sea, que se haya encontrado algo que haya permitido intentar hacer un ADN y que el resultado sea el que pertenece a la familia, o sea, lo habrán hecho naturalmente por descendencias y demás, de Aaron Kominski. En aquella época, tener en cuenta que había muchos judíos polacos que naturalmente desembarcaban en Inglaterra y que se fueron todos a vivir a una especie de gueto. Y el gueto estaba formado justo en aquel barrio, en el barrio formado por Whitechapel, todo aquello alrededor. Y había, la posibilidad de que nos encontráramos ante un mundo muy especial en el que nadie era profesional de nada y que no había una imposibilidad de trabajo. Por lo tanto, los judíos no estaban bien vistos en aquella época y en aquella zona menos. Entonces, todo el mundo creyeron que en un principio podían ser los sospechosos los judíos que vivían en los alrededores. Luego, el que Aaron Kominski también era polaco y era judío, pues pudo haber sido. Ahí, la persona que lleva la investigación en curso y que hace esas notas, sí sabía que Aaron Polanski había estado en un psiquiátrico porque había atacado a su hermana con unas tijeras de las que él utilizaba para cortar el pelo. Luego ya tenían un antecedente de una violencia en el cual había un brote psicótico y que podía ser diagnosticado no sé si en aquella época se podía llegar a tanto, hoy día podrían haberlo diagnosticado además de una esquizofrenia paranoide. Y por lo tanto, pues podía ser la figura con un perfil adecuado para que matara.
O sea, que ha aprovechado un pequeño ahí...
Hombre, yo quisiera aclarar también que no todos los crímenes que había. Tener en cuenta que en aquella época se llegaron a contabilizar 1.200 prostitutas en aquel barrio.
Sí.
Y además más de 60 y tantos burdeles. O sea que el ambiente, ya podéis imaginar, a unas 3-4 de la mañana, cómo podía ser aquello. Un barrio pobre, un barrio sin dinero, y que además pues con una cantidad de lujo, pongámoslo entre comillas, de sexualidad barata, ¿no? Y lo lógico es que naturalmente allí se hubieran hecho mucho más crímenes, y de hecho había crímenes a diario.
¿Cuántos se le atribuyen aproximadamente?
Empezaron a atribuirse 7, pero en realidad los que tenemos que pueden ser de él, porque observan el mismo modus operandi y demás, son precisamente 5. 5 son los más famosos, que se llaman los 5 canónigos. O canónigos o canónicos. Y eran pues mujeres de aquella época en las que todas tenían el mismo operandi. Eran cortes en la garganta, cortes en el cuello. Yo no creo que fuese directamente a buscar la yugular o a buscar la carótida. No, yo, hombre, indudablemente si se busca, se encuentran por el poco espesor que hay. Si no bueno, las mujeres no suelen tener una gran musculatura en el cuello y por lo tanto es fácil llegar a cortar, a degollar perfectamente, ¿no? Y había dos cortes, se supone que son uno a la derecha y otro hacia la izquierda. Eso hace pensar que la forma de ponerse podían ser casi siempre por detrás, más que por delante, ¿no? Pero también se puede hacer, si es un ambidiestro, puede hacerlo perfectamente de las dos manos. Pero aparte de esto, pues había una ventración y en algunas de ellas hubo un descuartizamiento. Al final de ellas, una fue una tal. Y había la idea de que se perdían vísceras, sobre todo útero, riñón y corazón. El corazón de uno de ellos, el riñón de otro y dos o tres úteros. O sea, se abría naturalmente, se eventraba lo que se había. El corte era precisamente desde el sifoide, del esternón hasta justo el pubis, ¿no? Y ahí todo eso, todo lo que había en su interior, todas las vísceras esas se eventraban y se sacaban hacia el exterior. En unas cartas, esas famosas cartas que se escribieron, que algunas fueran hechas naturalmente por personas ajenas a Jack, al tío Jack, el oncle Jack, bueno, pues había esas cartas que tampoco se estudiaron desde el punto de vista de hacer una grafística especial, hacer un estudio grafológico que hubiera sido psicológico en aquella
época. Tú las has visto esas cartas, ¿no?
En fin. Hoy día se puede interpretar incluso los rasgos y las zonas que son tipo en cuanto al lanzamiento de cualquier tipo de letra y la forma de hacerla, se puede interpretar cierta violencia en la persona que los escribe. En aquella época, no.
Fíjate que dice, pues, este nuevo, de repente, pues, él es detective, creo, ¿no?, quien ha empezado a investigar o quien ha sacado
un doctor, el doctor Luelainen.
Sí, es un doctor.
Bueno, dice, cuando comenzó mi implicación en este caso, de 126 años de edad, yo era solo otro detective sillón, lo suficientemente interesado como para llevar a cabo mi propia investigación después de ver la película de Johnny Depp, Desde el Infierno. Dice que esa película, que hablábamos anteriormente fuera de antena, fue la que le llevó de repente a pensar que hoy en día, pues a través de pruebas de ADN y tal, pues podría llegar a resolverse este caso.
Bueno, se han hecho pruebas hoy día más modernas en cuanto a llegar a estabilizar todas las realidades que quedaran escritas. Están los sumarios hechos, lo único que ocurre es que la tendencia forense de aquella época era mucho más simple que la de hoy. Y al ser mucho más simple, pues los análisis naturalmente pues brillaban por su ausencia. En definitiva, la película de Cartas desde el Infierno, hombre, es distraída, está muy bien hecha, no se acerca con mucho rigor científico a lo que realmente pudo haber ocurrido y además culpa a una persona explícita que es precisamente el nieto de la reina, ¿no? Y el que pudo ser, que no pudo ser, también hay un médico por medio, porque se hablaba de que esos cortes, esa forma de descuartizar, esa forma de encontrar las articulaciones y llevar a cabo naturalmente un descuartizamiento en regla, pues no podía ser más que de un médico cirujano o de un carnicero que conociera perfectamente la técnica de descuartizar animales, ¿no? Que al fin y al cabo es la misma. Pero en definitiva yo creo que todo esto, si llegamos a mano, yo pienso que un peluquero lo que sí maneja muy bien son las tijeras, ¿sí? y que tendría cierta habilidad en manejar la tijera y en manejar también, pues a lo mejor esa navaja de afeitar que
sí,
había,
pero,
¿no?
Pero los barberos de la época, tú sabes que en aquella época hacían sangrías,
y eran dentistas.
Eran dentistas y practicantes.
Hay una cosa que hay que comentar sobre este doctor Luelainen, que por cierto dice, casi como corolario de toda su investigación, dice: ahora me siento orgulloso de decir, sin ningún género de duda, de que Aaron Kosminski es la identidad de Jack el Destripador. Él dice que llegó, bueno, después de muchas pesquisas, consiguió ponerse en contacto con una descendiente británica de la hermana de Kosminski, una tal Matilda, con la que compartía ADN mitocondrial. Y dice, la primera muestra de ADN demostró una coincidencia del 99,2%, mientras que la segunda arrojó un 100% de coincidencia. Fui capaz incluso de identificar la etnia y procedencia geográfica del ADN extraído, perteneciente al haplogrupo T1A1 común en las personas de etnia rusa y judía. Todo esto, sacado supuestamente de la sangre y de restos de sangre y de semen. Es muy atrevida la aseveración tan tajante de este médico.
No, yo considero que la exposición que él hace es correcta, pero es correcta naturalmente si de verdad encontró esa huella biológica, tanto de sangre como de semen, y que pudo naturalmente luego después establecer una serie de comparaciones relaciones con los mitocondriales de las hermanas de Aaron Kominsky. Si eso es así, indudablemente hay poca cosa que decir. O sea, un 90%, naturalmente, de similitud, eso ya marca una gran fuerza. Hay un porcentaje muy elevado, pero si encima la segunda prueba da un 100% de similitud también, pues lo que sí ocurre es que no tenemos ningún género de duda. Ahora bien, lo que yo empiezo a dudar si aquello de verdad pudo ser de algún familiar de Kominsky o de otra cualquier persona, naturalmente, que llegara con esa ropa a cualquier otro sitio.
Tú, Salvador, piensas más que ha sido alguien que se lo lleva a su terreno, ¿no?
Yo creo que... Yo es que no encuentro a Kominsky lo suficientemente dotado, con lo poco que se conoce de él, pero ya un hombre con esa formación que sea capaz de llegar a eso. El establecer incluso la etnia era fácil, porque entre los judíos se suelen casar entre ellos. Por lo tanto, se constituye no un gueto especial, porque hay muchos que se cazan fuera, pero van constituyendo naturalmente un tipo de real de lo que puede ser el poliformismo a la hora de analizarlo. Pero, sin embargo, el llegar a establecer con exactitud un 100% el que la descendencia, aunque fuese por, naturalmente por pruebas mitocondriales, las mitocondrias son una serie de células que se van generando y se derivan de madres a hijas. O sea, todas las madres y todas las hijas, todas las hembras de la familia tienen las mismas células mitocondriales. Por lo tanto, son las más próximas a poder examinarlo. Para hacer la mitocondrial, naturalmente, de un varón se necesita otra. Y luego después el tiempo que eso lleva y qué facilidad o qué verosimilitud puede tener en la consistencia de esa prueba cuando no sabemos si pudo haber resistido durante todo este tiempo el hecho de que fuese útil para hacerlo.
Si es él o no es él, desde luego ya no le van a detener. O sea,
por supuesto que
y esto abre nuevas posibilidades en el esclarecimiento de quién mató a Julio César. Quiero decir, ¿fue Bruto?
Hombre,
mira,
la pregunta está muy bien hecha. La pregunta está muy bien hecha, porque claro, dice, ¿quién mató a Julio César? Todo el mundo cuando dice, ¿Julio César Bruto? Pues no, fueron varios, Bruto.
Pero de una forma muy brutal.
Sí, que lo mató fue Bruto, seguro.
Bruto lo único que hizo fue aceptar la frase de Julio César cuando le dije, tú también, hijo mío, tú también. Claro, a lo mejor es que quería, le quiso decir, tú también vienes aquí al escándalo que se va a formar.
Pero ahí el ADN es el de la letra, lo que quedó escrito o recogido.
Pues como dice Estopa en una de sus canciones, como dijo ya que el Destripador, vamos por partes, y de momento la parte primera de esta semana ya la hemos pasado gracias a Salvador Ortega. Salvador, la semana que viene trataremos algún otro asunto de actualidad.
El de Julio César me interesa a mí.
El de Julio César.
Es un crimen que no se ha resuelto todavía.
A mí de Julio Largo César lo que más me interesa es el lío que tuvo con la Cleopatra.
Sí.
También hablaremos de ella.
Bueno.
Salvador, la muerte no está esclarecida, la de Cleopatra tampoco.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill.
Y este fin de semana ha sobrevolado el cielo de Cataluña y Aragón un objeto que ha llamado la atención, como es lógico, de quien lo ha visto. La descripción que hacen de este artefacto es como si fuera, pues, una bola incandescente, una bola de fuego.
Sí, los que a esas horas habían estado tomando alguna copa creyeron ver a Superman, pero no, Fuera de bromas, este suceso es más común de lo que creemos. Y en la tarde de COPE, nuestro compañero Ramón lo ha tratado con Manuel Moreno, es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, y lo primero que ha comentado es cómo se llama científicamente.
Se llaman bólidos, a diferencia de los meteoritos, porque al final es lo mismo, es una roca que entra en la atmósfera. Entonces, si llega a la superficie de la Tierra, se llama meteorito. Si se desintegra en la atmósfera, es un bólido.
Pues un bólido, quizás algo así le vendría bien a Fernando Alonso para acabar primero en alguno de los campeonatos. Fuera de broma, sí es interesante saber cuáles son los motivos por los que este meteorito, o mejor dicho bólido, se convierte en un artefacto incandescente y arde, dejando que veamos, o que algunos hayan visto, este fogonazo en el cielo.
Los meteoritos y los bólidos, al entrar en la atmósfera, se encuentran, pues, pasan de estar en el espacio donde hay una densidad de partículas muy baja, por así decirlo, hay pocas cosas, a entrar en la atmósfera, donde sí que empieza a haber ya, pues, nuestro aire que respiramos. Al chocar esas partículas con la roca, se calienta tanto que se vuelve incandescente. se vuelve, pues eso, esos, ese brillo que nosotros vemos, esa gran bola de fuego, es simplemente que, el, que esa roca se ha calentado mucho por el rozamiento y empieza a brillar.
Bueno, todos hemos oído hablar de cómo pudo un meteorito transformar la Tierra hace millones de años y hasta llegar casi a extinguir la vida. Claro que sobre esto hay muchas teorías, y en lo que sí coinciden todas es en lo importante que es el tamaño de la roca.
Hay que ver un poco los datos que tenemos, estudiarlo un poco y analizar. Por tamaño puede llegar a unos metros, sabría decirte 10 metros igual, pero habría que verlo, porque el brillo no solamente indica el tamaño, también indica un poco las propiedades de los minerales que hay en la superficie de este cuerpo, como te he dicho.
Pues ya conocemos el volumen de este objeto, pero ¿a qué velocidad entra en la atmósfera para que sea tan difícil de ver y llegue a desintegrarse?
Pues entra entre 11 y 75 kilómetros por segundo, más o menos, es el rango que más o menos suelen tener.
Bueno, pues por último, estos días se ha hablado de un asteroide que ha pasado muy cerca de la Tierra justo el domingo, que es cuando se vio el bólido del que estamos hablando. ¿Puede ser una parte que se haya desprendido de este asteroide?
En realidad no se sabe a ciencia cierta. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿vale? Hay que estudiar, hay que ver, analizar la trayectoria de ese bólido, y sabiendo la trayectoria en la atmósfera podemos determinar la órbita que tuvo alrededor de la Tierra antes de entrar. Entonces, ya comparando la órbita del bólido con el asteroide, pues puede ser que justo sea la misma órbita y coincidan en el tiempo, digamos, si efectivamente tiene pinta de que pertenece a ese asteroide, o igual no tiene nada que ver.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nueve minutos para llegar a las tres, las dos en las Islas Canarias. Vittorio Duque.
¿Sabes una cosa, Roberto? Yo, si viera un meteorito de esos, un
bólido
acercándose hacia mí, yo sacaría los puños. Sí, porque hoy la Vuelta Ciclista a España se ha convertido en un combate a puñetazos entre el italiano Gianluca Brambilla y el ruso Iván Ramni.
Vamos a ver, detrás.
Y entonces el otro ya se
le está explicando.
Bueno.
Ahí Brambilla es el que.
No, vamos.
Yo
creo que los dos tienen que ser especiales.
Ya, pero el otro carrera. Le ha cogido para explicarle, oye, yo no voy a pasar, y el otro le sienta mal y le sacude el puñetazo.
Pero yo insisto, el juez está allí mirando. Pues tendrá que hacer algo.
O tocar el claxon por lo menos.
Ya decidiremos, ya reflexionaremos y pensaremos al final de la etapa que hacemos. Directo, se ha visto por televisión y tiene una repetición. El juez tiene que tomar una decisión. No tiene por qué esperar
Bueno, los dos están fuera de combate en estos momentos, expulsados por la organización de la vuelta, pero no solo el ciclismo, también el baloncesto, porque miren lo que ocurrió hace no mucho en un Serbia-Grecia.
Luego empezó cuando Teodosic hizo una falta al griego Kocsis y este se encaró con él. La cancha dejó de ser un terreno de juego para convertirse en un auténtico campo de batalla. El serbio intentó huir de la que se le venía encima, pero Fochis estaba encendido. Fue de nuevo a por el jugador, que cayó al suelo y acorralado se ensañó con él. En esta secuencia a cámara lenta pueden ver cómo Kristis intenta separar a base de puñetazos a Baby Shaq, que se unió a la pelea. Entonces fue su turno. Pero si es que intentó evitar otra grieta, al final recibió un sillazo y abandonó el terreno de juego con la cabeza ensangrentada. Por cierto, que además no había jugado por lesión. Kristis pasó la noche en el calabozo por esta acción.
¡Ay, las sillas! Hablando de sillas...
Oye, lamentable de todas maneras la imagen de los dos ciclistas ahí dándose de mamporros mientras que estaban corriendo.
Bueno, mamporritos.
Sí, pero que es, o sea, vergonzoso, vamos.
Bueno, hablando de sillas, se me vino a la cabeza un señor que le tenía apego, no a la silla, sino al sillón de alcalde. Puños entre el desaparecido Jesús Gil y el gerente del Compostela.
Lamentable también.
Pero para puños famosos, el de Ruiz Mateo Saboyer, aquel combate fue la leche.
¡Ah, a la cárcel! ¡Qué agresor! ¡No te pego, leche! ¡No te pego!
¡Ya te cogeré! ¡Qué gran frase! Bueno, pero quizá la gran batalla deportiva campal de los últimos tiempos sonó así en tiempo de juego de COPE en el playoff de ascenso entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Córdoba. Corría el último minuto cuando...
Balón en largo, intentan golpear para Cisco. Ahí está el balón a la portería. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Córdoba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que da un ascenso a la primera división! ¡Gol del Córdoba! ¡Se encantó el estadio y ahora invade la gente del estadio! ¡Ojo porque se arma la marimorena!
Bueno, aquí se ha armado la de Dios, Paco.
Y los árbitros se van y ya hay invasión de campo.
Invasión absoluta de campo para contar lo que ha pasado en esta jugada en la que están haciendo botellas. Están agrediendo a jugadores del Córdoba.
Con patada a jugadores del Córdoba, tumbados en el césped. Se tiene que ir los aficionados. Era el que toca el Palaval.
Es que esto no puede ser.
No puede.
Es que esto no puede ser.
Esto
es una vergüenza.
La policía toma el vestuario porque se marchaban hacia los jugadores del Córdoba dando la patada cuando los jugadores del Córdoba estaban en el suelo.
Mira, le están tirando los propios aficionados botellazos porque saben. Ahora es increíble lo que está pasando. Desde la grada se está lanzando una botella detrás de otra.
Madre mía.
A estos que se están lanzando en la guerra civil, Paco. Esto no lo había visto yo nunca.
Esto no lo había visto nunca.
Los de Córdoba yo creo que tienen un buen recuerdo de ese día. Sí. Los de Las Palmas no.
No
creo que les haya hecho mucha gracia.
Bueno, más que Las Palmas, lo que parecía eran los puños, ¿no?
Sí, eran puños,
botellas.
Es curioso, hemos visto como el ciclismo, el boxeo está presente, aunque mucha gente lo... Y es que los puños deben de tener una reglamentación.
Por sí.
El boxeo es la vía de escape de aquella gente que quiere dedicarse al noble arte pugilístico.
Pues sí, porque a todos alguna vez se nos ha ocurrido a lo mejor desfogarnos, pero como tenemos raciocinio...
¿Quién
pues,
no tiene un saco de boxeo en casa, por ejemplo?
Yo. Lartao, ya vemos que...
Qué más rara soy.
Ya, es lo que tiene. Que estás siempre pendiente de la actualidad, de todas estas cosas que se le puede pasar a cualquiera, ¿no?
La actualidad te da como un puñetazo en la cara.
Sí,
en ese momento,
sí.
Tengo que hablar de esto, el deporte y el pugilismo.
El deporte y el pugilismo. Bueno, yo creo que, como muy bien decías, si se asimila al boxeo ya, hay quien le guste o no,
por
pero
favor,
el resto de deporte
la violencia
no debería
tener. Engendra violencia.
Ahí está.
Y titulares de televisión.
Victoria Duque. Buenas noches.
Buenas noches.
En dos minutos, bueno, dos minutos casi tres, llegamos a las tres, las dos en las Islas Canarias. Por cierto que en la próxima hora, entre otras muchas historias, vamos a hablar de Puerto Rico, pero un Puerto Rico o unos puertorriqueños que se quieren volver a hacer españoles.
Que quieren nuestro... puertorriqueños.
Eso quería decir yo, ¿sabes? Que quieren nuestra nacionalidad de nuevo. Hablaremos también en psicología de dos temas que yo creo que te van a interesar seguro.
A ver.
La personalidad según el Enneagrama. Y dejar un vicio.
A mí me vienen bien los dos, porque personalidad no tengo y vicios tengo algunos.
Tienes, digo, para dejar un vicio hay que tenerlo, porque si no, o sea, que esto sí que...
Vamos con los testimonios de la fe y volvemos a la misma.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.